Muchos de nosotros en alguna ocasión tuvimos que haber participado en algún simulacro como alguna medida de emergencia, ya sea ante la posibilidad de la existencia de un evento como un terremoto o tal vez un incendio. Y la primera regla de seguridad que se nos enseña en esa ocasión es que los primeros a evacuar tienen que ser los estudiantes, los huéspedes, los pasajeros, clientes, según en el contexto que se dé, sea una institución educativa, sea un hotel, un almacén o un crucero. La idea es que debe de evacuar primero aquellos que están visitando aquella institución. Pero cuando se presenta lo real, cuando se presenta este hecho, parece que en ese momento a todos se les olvida la lección que se aprendió en el simulacro y los primeros en escapar son ellos, aquellos que deben de haber salido último, pero sin embargo los primeros en salir son ellos. Tiene lógica porque aquellas personas, aquellas que se encuentran en ese lugar, conocemos las puertas de escape, conocemos las medidas de seguridad, pero aquellos que están visitando no las conocen, tiene lógica. Pero, y al rato de eso, muchos dicen, yo no voy a dar la vida por nadie. Que cada quien se salve por su cuenta. Muchas veces escuchamos eso después que ha pasado un terremoto, un incendio. No, dice, yo salí primero corriendo, que yo no voy a salvar a nadie, yo no tengo que poner mi vida por nadie. Es así, mis hermanos, como piensa el mundo egoístamente, en el individualismo, en el yo, yo y yo. Nadie está dispuesto a esforzarse por el bien de otro y mucho menos poner en riesgo la vida de nosotros por otra persona. Pero Dios a sus hijos les ordena lo contrario, que si existiera la oportunidad de poner la vida por algún hermano de la fe, háganlo y sin dudar. Es ahí que este texto de hoy a estudiar, vamos a ver cómo el apóstol Juan le recuerda a su audiencia el efecto que trae de no amar a sus hermanos y que una evidencia de haber nacido de nuevo es amarlos, ya que tienen un gran ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesús, y lo debían demostrarlo en su práctica de una manera sincera. El propósito de este sermón es que como iglesia podamos examinarnos a la luz de la Escritura si realmente estamos amando a nuestros hermanos de la manera que demanda Dios, el gran padre de esta familia de la fe. Aunque honestamente, mis hermanos, para el tema de este sermón sería prácticamente el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Opté por nombre para este sermón con la siguiente pregunta. ¿Amas o aborreces a tu hermano? Como título del sermón, ¿amas o aborreces a tu hermano? Y lo he estructurado de la siguiente manera. En el versículo 15 vamos a ver la sentencia por no amar a nuestros hermanos. Y del versículo 16 al versículo 18 vamos a ver la razón para amar a nuestros hermanos. Antes de entrar de lleno al texto de hoy, recordemos que el propósito de la primera carta de Juan es que nos podamos examinar si realmente estamos en la fe, es decir, si somos o no somos de Dios. Es importante tener presente este contexto cada vez que nos vayamos a acercar a esta carta y cada vez que nos acerquemos a un libro de la Biblia, mis hermanos, para así poder tener nosotros un mejor panorama y no sacar texto fuera de contexto. Es ahí que, recordando el mensaje anterior por nuestro hermano Néstor, vimos cómo el autor nos viene dando evidencias de alguien que realmente ha nacido de nuevo. Nos recordaba que tenemos que amarnos los unos a los otros y esto es esencial en el cristianismo. Esa verdad fue contrastada con Caín para indicarnos lo contrario como lo es el odio. Pero una observación, mis hermanos, sobre el mensaje anterior. Es importante tener claro que Caín no era un creyente. Que Caín no era un creyente, es decir, no se hizo del diablo por matar a un hermano, por matar a su hermano. El texto dice que era del maligno. Es importante tener en cuenta esto, porque en otras palabras, sus acciones eran malas porque reflejaba su naturaleza verdadera, con el contraste de Abel, que era un hijo de Dios. Caín amaba hacer los deseos de su padre, Satanás, mentiroso, homicida. Esto es importante porque asimismo más adelante el amar a nuestros hermanos no es que te va a hacer un creyente. El amar a tu hermano no es que te va a hacer un cristiano. El amar a tu hermano es una evidencia de que tú has pasado de muerte a vida. Entonces, resumiendo los versículos 11 al versículo 14 de la semana pasada, podemos decir que la idea que da Juan es que el amar a nuestros hermanos es un indicativo que pertenecemos a esta gran familia, que pertenecemos a Dios. Pero ahora, en este versículo 15 al versículo 18, nos va a dar la sentencia por no amar a nuestra familia de la fe. Es ahí que nos metemos ahora de lleno el texto de hoy y vamos a ver nuestro primer punto. En el versículo 15, vamos a ver esa sentencia que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, va a dar por no amar a nuestros hermanos. Y dice en la primera parte del versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Créanme, hermano, que el texto es tan claro que podría terminar ahí todo. Pero hay mucho que escarbar. Pero realmente dice el texto, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. De manera clara vemos que el efecto de aborrecer a nuestros hermanos es inmediatamente acusado como un homicida. Ahora, si observamos nosotros que casi terminando el versículo 14 dice que el que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano, pero empezando el versículo 15, nos damos cuenta que dice todo aquel que aborrece a tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Esta observación es importante porque ya que Juan al usar la palabra en el 14, el que no ama, y en el versículo 15 usar aborrece, nos muestra que para Dios no existen términos grises. En su carta así lo demuestra, estás en la luz o vives en las tinieblas, estás vivo espiritualmente o estás muerto, practicas la justicia o practicas el pecado. Asimismo, ¿amas a tu hermano o lo odias? No hay términos grises. Así se dirige a su audiencia el autor inspirado por el Espíritu Santo, que todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y desde luego que también, amada iglesia, ese recordatorio es para cada uno de nosotros que nos encontramos en este lugar, en esta tarde. Así que lo que nos convierte en un asesino es carecer de amor hacia alguien, hacia algún integrante de nuestra familia de la fe, de nuestra familia que el Señor nos ha regalado. Podemos matar a nuestros hermanos, ojo, sin usar un arma de fuego, sin usar un arma blanca. Puede ser que ya gastes a él murmurar de él. No es necesario llegar a eso. Pero que realmente, mis hermanos, que todo aquel que transpira odio, es decir, aquellos que tienen esa falta de amor, eso es lo que realmente quieren dentro. Dice, yo no lo amo, simplemente no me cae bien, lo aborrezco. No podemos usar un arma de fuego, no podemos usar un arma blanca, pero esa persona por dentro, realmente eso es lo que desea. Esa persona falta de amor, realmente eso desearía. Y así actúan los hijos del diablo. Esto es una de sus características. Caín era del maligno. Y en la Biblia vemos el primer caso de homicidio, mis hermanos, al inicio de la creación, después de la caída. Caín mató a su hermano Abel, pero previo al acto, la Escritura dice que él se enfureció. Por lo tanto, podemos decir que un homicida es tener la disposición de hacerlo si se permiten las circunstancias. Porque realmente cuando alguien demuestra odio a alguien, dentro de él desearía que no existiera esa persona. Pero no hay la oportunidad para hacerlo. Un comentario dice, si en algún dado caso el que aborrece no mata, no es por falta de disposición, sino de oportunidad, de medios o de valor. Fin del comentario. Eso es lo que hay en el deseo de una persona que realmente odia y carece de amor. Pero hemos visto que en el caso de Caín, llegó al acto. Él mató a su hermano. Y eso lo convirtió de inmediato en un homicida, en un asesino. Pero también vemos en la Escritura que tan solo con el hecho de enojarse contra tu hermano, eres un homicida. Solo con el hecho de enojarte, ya que a la perspectiva de Dios, tanto el hecho como la actitud están a la par. Son iguales. Porque el odio que sentía Caín fue esa semilla que dio a luz para llegar al acto de asesinar a su hermano. Ese odio fue esa semilla y el cual el acto fue matar a su hermano cuando se presentó esa oportunidad. Por lo tanto, podemos decir, según la Escritura, que es posible cometer un asesinato en nuestro corazón. Leamos Mateo 5, del versículo 21 y el versículo 22. Iglesia, es posible cometer un asesinato en nuestro corazón. Y este texto muy conocido. Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En aquella ocasión el Señor estaba dando la verdadera aplicación de su ley, enseñando que la ira, el enojo, están prohibidos también por Dios, ya que esto es igual a matar. Enojo, ira, igual a matar. Y que son pecados de igual de serio, porque Dios los está prohibiendo. Y es una violación directa al sexto mandato de Dios de no matarás. Mi hermano, te pregunto en esta tarde, ¿cuántas veces te has enojado o has sentido enojo contra tu hermano? ¿Cuántas veces le has dicho a un hermano algo hiriente? Déjame decirte que eso ya te ha convertido en un asesino. Y si lo has hecho más de una vez, asústate, eres un asesino en serie. Si lo has hecho o si lo hemos hecho, podemos acudir al gran abogado, arrepentirnos y pedirle perdón y abrazar a nuestro hermano que el Señor nos ha regalado en la fe. Sabemos que el odiar es parte de esta naturaleza caída, es parte de la naturaleza carnal, pero hoy los creyentes, hoy como cristianos, tenemos una nueva naturaleza, la cual hay una lucha continua. Yo siempre esto me recuerdo de la ilustración de nuestra naturaleza antigua y nuestra nueva naturaleza en Dios. Imagínate una jaula pequeña, un perro y un gato encerrado, peleando continuamente. Pero hoy tenemos esa naturaleza de Dios en nosotros, esa simiente que no nos permite pecar. Tenemos el día a día que mortificar la carne. Pablo le dice a los Gálatas que el que hace tal cosa, es decir, aquel que tiene ira, aquel que se enoja, no tendrá parte del reino de Dios. Lo dice Gálatas 5, 20, 21. De igual manera, Juan en Apocalipsis 22, 15 dice que aquellos asesinos quedarán fuera del reino de Dios y les llama perversos. No nos podemos alejar de una tremenda realidad, y es que para el mundo odiar es natural. Mucho más recibir el odio por parte de ellos hacia nosotros. Esto no es asombrarse. Recordemos que el mismo apóstol ya lo había dicho. Se lo había dicho a su público. No se vayan a asombrar, el mundo los va a aborrecer. Para este mundo caído, el no amar o el odiar son sinónimos, no son sinónimos de homicidio. Pero para ellos es algo tanto común como aborrecer a algún individuo, mientras para Dios el que odia es un homicida. Por lo tanto, lo que Dios pronuncia como pecado, iglesia, lo que Dios sentencia como pecado, para nosotros como sus hijos debe de ser de igual manera. Es decir, odiar es igual a ser un asesino y estamos pecando contra la ley de Dios. Pero de igual manera, así como hemos visto el primer caso de homicida, hay algo interesante las veces que se usa esta palabra en la Biblia. Y es que solo se lo usa por dos ocasiones en la Biblia, la palabra homicida. Y solo la usa el apóstol Juan. La primera hace mención en esta, para calificar a aquellos que no ama a su hermano. Dice, aquel que no ama a su hermano es un homicida. Esa es la primera ocasión. Y también lo usa en Juan, capítulo 8, versículo 44. Y vamos a dar lectura. Juan, capítulo 8, versículo 44. Esta es la segunda ocasión que Juan lo usa. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En este texto, mis hermanos, vemos dos calificativos, dos cualidades principales del diablo: homicida y mentiroso. Pero vamos a enfocarnos en homicida. Notamos que lo ha sido dado desde el principio. Y por la Escritura sabemos, mis hermanos, que este homicidio se dio en el huerto de Edén, cuando Satanás, al seducir a Eva, ocasionó su muerte espiritual y luego su muerte física. Y también fue la influencia para Caín para matar a su hermano. Es muy interesante esta verdad presentada por la Biblia al calificar al diablo como un homicida, ya que es una característica exclusiva de Satanás y de aquellos imitadores de sus deseos, los hijos del diablo. Es interesante esta verdad porque el apóstol Juan le dice a esa audiencia que todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Por lo tanto, el que no tiene la mínima intención de amar a los hermanos de la fe no se puede considerar parte de esta familia, sino una propiedad con derecho del diablo, ya que esta cualidad es aplicable solo para él, homicida. Mis hermanos, a lo mejor no hemos matado con nuestras manos algún integrante en esta familia hermosa que nos ha regalado el Señor, pero a lo mejor hemos murmurado tal vez alguno de ellos. Hemos participado de algún chisme o tal vez cuestionado o criticado el sermón del pastor o de cualquier predicador que se ha parado aquí al frente. O en ocasiones hemos escuchado falsas acusaciones de un pastor de una manera no bíblica, es decir, dos o más testigos, cuando la Biblia nos enseña a hacerlo así. Estas son algunas maneras de no usar un arma de fuego, pero estas son maneras de también haber matado a un hermano. Murmurar de un hermano, criticar a un hermano. Esto es una forma también de convertirte en un asesino. ¿Por qué hacerlo si tenemos el mismo padre que gobierna esta familia? A lo mejor es normal en la familia de sangre pelear entre hermanos. ¿Quién no ha peleado con su hermano de sangre? Pero en la familia de Dios, aquel que se enoja con su hermano es un asesino. ¿Por qué hacerlo si Él gobierna esta familia? Y por lo tanto tenemos vivir como tal, como una familia. ¿Cómo vive una familia? ¿Cómo vive la familia que el Señor nos ha regalado? ¿Qué nos enseña la Escritura de cómo amar a nuestra familia de la fe? Vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 2 y versículo 3. Yo le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Efesios 4, versículos 2 y 3. Yo voy a leer en la NTV. ¿Cómo tienen que comportarse esta familia, esta gran familia de Dios? Y empieza el versículo 2. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Es pertinente aclarar que el tolerar las faltas del otro no es encubrir el pecado de tu hermano, no es alcahuetear el pecado de tu hermano, ya que Dios nos dio un medio de gracia y efectivo para purificar su iglesia y lo tenemos en la disciplina eclesiástica. Eso es amor, amonestar el pecado, eso es amar a tu hermano. Tolerar a tu hermano no es encubrir el pecado, sino amonestar el pecado. Dios nos ha dado un medio de gracia efectivo como es la disciplina eclesiástica. Mis hermanos, el tolerar significa tener esa disposición para soportarnos los unos a los otros. Es decir, pasar por alto sus faltas y errores, no pecados. Soportar sus personalidades, sus capacidades, así como el temperamento, ya que cada uno de nosotros tenemos deficiencias. Tu carácter, tu temperamento es diferente al mío. A lo mejor te invito a comer y comes de otra manera que yo no como. Tú comes mucho más rápido y yo me demoro en comer. Tengo que tolerar a mi hermano. Tolerar. Somos diferentes, mis hermanos. Y cuando hacemos esto de aquí, no lo hacemos con los dientes apretados, disimulando que pase aquel momento tan difícil que ya no lo soporto ver a mi hermano. No, lo hacemos con mucho amor, porque el Padre que gobierna esta familia es el Padre soberano, el Padre Dios trascendente que nos ha dado toda esta familia. Y sí, aún amada iglesia, cuando estés adorando al Señor y estés entonando los himnos, aún esté desafinado tu hermano al lado tuyo, adora al Señor, soporta a tu hermano desafinado, dale gloria a Dios que tú tienes tus cuerdas vocales afinadas, pero escuchemos con gozo, porque toda la iglesia a una sola, de una manera congregacional, estamos adorando al Dios soberano, eterno y todopoderoso. Sopórtalo, por más desafinado que esté, es el hermano que Dios te ha dado. Hay uno más afinado que otro, pero hay que amarlos. Perdonémonos. Amémonos profundamente, iglesia. Porque el apóstol Pedro dice, el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. Es ahí que terminando el versículo 15, Juan les da un recordatorio. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El mismo Juan en el capítulo 2, versículo 9, al igual que en el capítulo 2 y versículo 11, como hemos recorrido durante esta carta, pronunció que aquel que aborrece a su hermano sigue en tinieblas, es decir, no ha venido a la luz aún. De igual manera, en el capítulo 3, versículo 10, nos muestra que el no amar a nuestros hermanos es una señal de no pertenecer a Dios. Asimismo, en el capítulo 4, más adelante, en el versículo 20, aquel que dice, sí, yo amo a mi hermano, sí, yo lo amo, pero realmente no lo demuestra y lo odias, dice que eres un mentiroso. A la luz de estos textos podemos decir de una manera definitiva, al terminar este versículo 15, que aquel que demuestra un desprecio hacia un integrante de la familia del Dios viviente no ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, no ha nacido de nuevo y no se puede considerar que es salvo. La idea de Juan no es que aquel que mata realmente no tiene perdón de pecado, sino aquel que odia a su hermano nunca ha venido a la luz. La idea no es que aquel que mata, asesina a una persona en el acto no tiene perdón de pecado, porque si se arrepiente, Dios lo perdona. Lo que Juan está diciendo, que aquel que no ama a su hermano no puede decir que ha nacido de nuevo, no es un creyente, no ha venido a la luz. Pero si se arrepiente y pone la fe en Cristo, tanto aquel que mata en acción o al que aborrece a su hermano, hay perdón de pecados para él. Ha sido muy determinante las palabras de Juan ante la sentencia que da a la escasez de amor hacia nuestros hermanos. Pero ¿cuál sería el fundamento para tener esa apreciación tan reverente que Dios tiene acerca de este amor fraternal? ¿Cuál es el fundamento? Debe de haber razones de peso para aún llegar a poner la vida por tu hermano. Y es ahí que en el versículo 16 al 18 vamos a ver esa razón por amar a nuestros hermanos. Y en la primera parte del versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Ese es el fundamento que el apóstol Juan pone, ese conocimiento del amor verdadero. Aquella audiencia ya tenía un conocimiento de ese amor puro de Dios. Recuerdes cuando, empezando el capítulo 3, Juan les recuerda con gran asombro el gran amor por el cual había sido llamado hijos de Dios. Ellos ya tenían conocimiento del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Le dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y en el capítulo 4, versículo 9, le dice algo parecido. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Juan mismo nos dice en su evangelio que Jesús es el buen pastor y que su vida dio por las ovejas. Y también que no existe en este planeta Tierra un amor mayor que el de nuestro Señor que puso su vida por nosotros. En Juan 15, versículo 13. Pero en este versículo 16, Juan se incluye. Juan no le dice, tienes que dar la vida por tu hermano. Él se incluye. Y él dice, nosotros, él mismo lo había experimentado ese amor. Estaba recordándoles de aquel amor expresado de Dios. Esta expresión hemos conocido significa que hemos llegado a conocer, que seguimos conociendo. Ellos tenían conocimiento de aquello. Y no se trataba tan solo de un conocimiento meramente intelectual, mis hermanos. Era un conocimiento experimental con Dios. En otras palabras, iglesia, Juan les está diciendo, hemos estado en Dios, hemos experimentado de aquel amor verdadero, conocemos el Evangelio, iglesia, lo tenemos claro el Evangelio. Eso es lo que estaba diciendo Juan, tenemos claro el Evangelio, hemos conocido ese amor verdadero. Es así que si su iglesia tiene claro el Evangelio que nos muestra ese amor verdadero que viene de él, esa razón es más que suficiente para amar a nuestros hermanos. Ese conocimiento del Evangelio de Jesucristo, de ese amor verdadero, aquel que entregó su vida en la cruz. ¿Y qué es eso que conocemos como iglesia? El texto dice en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Jesucristo. Ese es el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que por su gran amor siendo Dios se hizo hombre, viviendo una vida perfecta la cual tú y yo y nadie la podría vivir, muriendo en la cruz de manera voluntaria por su pueblo, recibiendo la ira de Dios que cada uno de nosotros merecemos, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, ahora se encuentra reinando a la diestra del Dios Padre y lo esperamos por segunda vez. Esto es lo que había escuchado Juan y su audiencia. Al igual que cada uno de nosotros, es decir, tú y yo conocemos ese amor verdadero. Y si lo conocemos, es porque hemos escuchado el verdadero evangelio de Jesucristo, arrepentimiento y fe, su vida plena y perfecta, no motivación, no prosperidad, no dame para recibir, sino el verdadero evangelio de Jesucristo. Pero si observamos el texto una vez más, nos dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. El apóstol en ningún momento nos dice que fue por escuchar algún testimonio. No nos dice por algún teatro o por algún chiste o alguna experiencia que te erizó la piel y sentiste algo. Amada iglesia, el conocimiento de Cristo es a través de su evangelio. Por lo tanto, debemos ser fiel al predicarlo de una manera bíblica. Él nos dice, en esto hemos conocido el amor contando el testimonio del pastor. Nos dice, en esto hemos conocido el amor por el chiste que contó el hermano Carlos. No, él no dice eso. El conocimiento de Dios no viene por eso. Viene a través de Cristo, a través de la predicación del Evangelio. Así Dios lo dejó establecido. Pero ¿qué modelo perfecto a seguir tenemos los cristianos para saber cómo amarnos? Es que si nuestro Salvador dio su vida por cada uno de nosotros, siendo Él nuestro modelo perfecto a seguir, ¿qué debemos hacer? Es ahí que la segunda parte del versículo 16 vemos un gran ejemplo a seguir. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Qué hermoso texto. Pero más hermoso sería aplicarlo a nuestras vidas. Tal vez esto choca fuertemente con nuestra razón. choca con nuestro racionismo, choca con lo normal y lo natural. Dar mi vida por mi hermano. Esto no puede predicar un testigo de Jehová. Porque puede estar muriéndose alguien ahí, aún su propio hijo. Y si necesita una pinta de sangre, por su herética doctrina, no puede hacerlo. No lo puede. Esto choca con nosotros. Dar la vida por mi hermano. Pero cuando pienses y sientas que esto choca contigo, recuerda que Jesús murió por lo vil y menospreciable como éramos nosotros. Recuerda que Él es nuestro modelo. Honestamente, mis amados, ¿hasta dónde llegarías por tu hermano? Me incluyo. ¿Hasta dónde llegaríamos por nuestro hermano, aquel que se sienta junto a ti a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por él? ¿Nos sacrificaríamos por el bienestar de ellos? El autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que pongamos nuestra vida por ellos. En otras palabras, se está diciendo aquí, así como Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros deberíamos seguir ese gran ejemplo del amor verdadero. También debemos de seguir ese gran ejemplo y ese gran modelo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto no significa que nos paremos al frente de algún hermano y digamos, te amo, y me tiro por la ventana, se acabó el amor. ¿No? ¡Pum! ¿No? Esa no es la idea de Juan, iglesia. Lo que nos está diciendo es que si hay la oportunidad de hacerlo, tenemos que tener esa disposición y estar dispuesto de llegar al punto de entregar la vida por tu hermano. Eso es lo que nos está enseñando aquí el autor inspirado por el Espíritu Santo. Un amor sacrificial. Aquí se nos habla del alcance de ese amor fraternal. ¿Hasta dónde debemos de llegar? Lo que abarca, esto implica amarnos los unos a los otros. Es cierto que la Biblia nos habla con respecto al amar a nuestro prójimo, aún amar a nuestros enemigos. Eso está en la Escritura. Pero cuando la Biblia nos toca temas como el amar a los integrantes de la familia de la fe, nos los presenta de una manera especial. Nos llama a tener nuestra mayor atención a ellos, un mejor y delicado cuidado. Leamos Gálatas 6, versículo 10. No se van a tirar por la ventana por un hermano, por favor. ¿Sí? Gálatas 6, versículo 10. Cuando la Biblia toca estos temas del amor fraternal, le da una mayor atención. Mire lo que dice. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo, diciéndole a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 10. Sí. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Sí, tu enemigo, al que te cae bien, pero dice, y mayormente a los de la familia de la fe. No es de vez en cuando tengamos la oportunidad. Hay una cláusula indefinida aquí. Hay una cláusula indefinida y es según tengamos la oportunidad. No es en momentos ocasionales. Se refiere esto a un tiempo determinado y fijo. Mientras tengamos la oportunidad, es ahora, durante esta vida, que tenemos esa oportunidad. Es ahora que tenemos esa oportunidad, amada iglesia. Tenemos que ser intencionales, así como para predicar el evangelio, tenemos que también ser intencionales para amar a nuestros hermanos. Buscar esa oportunidad de cómo servirle a mi hermano. Buscar un pretexto, una excusa para darle la mano a mi hermano, según tengamos la oportunidad. Esto es una prueba de nuestro amor genuino, auténtico a Dios. Recuerdo cuando con mi familia recibimos una noticia muy dura. Me perdona. Mi esposa tuvo que ser intervenida. Muchos hermanos conocen quirúrgicamente. Fue un periodo de prueba tremendo. Pero fue en ese tiempo que conversaba con ella que nunca habíamos sentido tanta preocupación y amor por parte de alguien al ver a mis hermanas cómo se pusieron a la disposición para estar con ella en ese momento de la operación. Me acuerdo una hermana que se disfrazó para poder entrar al hospital hasta tener la solicitud de cuidarla en casa si era necesario. Mis hermanos varones estaban ahí dispuestos, me acuerdo que dejaron sus quehaceres diarios cuando les necesitaba emergencia porque necesitaba unas pintas de sangre, dejaron sus trabajos, tuvieron a lo mejor que pedir permiso, hubo esa disposición, mis hermanos estaban ahí. Eso fue muy grato para mi familia, iglesia. Y no pongo este testimonio sobre la escritura, sino que esto es amar a nuestros hermanos en la fe. Y esto solo puede ser el amor de Dios que habita en cada uno de sus hijos. Este es el amor sacrificial que nos demanda Dios, iglesia. Así que, amado, démosle nuestro tiempo, nuestro cuidado, nuestro trabajo, nuestras oraciones. A veces pecamos, iglesia. Y cuando nuestro hermano nos cuenta su necesidad, le decimos con una palmada en su hombro, oraré por ti. Cuando estamos en nuestros devocionales, mis hermanos, y me incluyo, nos olvidamos de la petición de nuestros hermanos. Yo le dije a mi esposa, por eso, cuando reviso el chat y hay una petición, la escribo y la tengo a un lado de mi escritorio para poderme recordar. Y si se presenta la oportunidad de arriesgar nuestra vida, si el caso lo amerita, hagámoslo. ¿Acaso no puedes perder tal vez tu vida por donar una pinta de sangre? Tal vez puedes perder tu vida. No sabemos cómo se encuentra el metabolismo de esa persona. Vemos a un Pedro que tuvo la disposición de haber llegado hasta eso. Cuando en alguna ocasión le dijo a nuestro Señor, mi vida pondré por ti. Vemos también el caso de aquella pareja de Priscila y Aquila que pusieron en peligro su vida arriesgando de sí mismo por el bienestar de su hermano Pablo. De igual manera nos habla de Epafrodito, que puso su vida en peligro para ponerla al servicio de Pablo. Es así como vemos el amor y la unidad entre creyentes, donde cada integrante de este cuerpo demuestra su aprecio sin ningún tipo de restricción. No hay restricción para amar a nuestros hermanos. No hay. No debe de haber restricción. Pero ese acto de que pongamos nuestra vida por nuestros hermanos no tiene un valor expiatorio, hay que dejarlo claro. No tiene un valor de perdón de pecados, porque solo la muerte de Cristo, la cual su sangre fue derramada, es la que puede limpiar de todo pecado. Hay que dejar claro esto, iglesia. El mismo Juan lo había dicho ya en el capítulo 1 y versículo 7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es dejar claro, porque algunas sectas tienen unas prácticas medias raras. Este acto que se nos demanda es una muestra sacrificial del amor por tu hermano. Lo que el apóstol estaba tratando de comunicar era que la vida cristiana es una imitación a Cristo. Esto es lo que estaba diciendo. Este es el mismo énfasis que él en el capítulo 2 de la misma carta, el del versículo 6, cuando él les dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Esa es la idea del apóstol, de imitar a nuestro Señor. Jesús es el mejor y mayor ejemplo. Él dijo, vine a servir y no a ser servido. No busquemos sobresalir de entre algunos de nosotros. Esto no es competencia aquí dentro de la iglesia, mis amados hermanos. No hay que sobresalir los unos a los otros. No seamos individuales. Y como en el fútbol le llaman, no seas vicioso. Que solo tú quieres llevar la bola, solo tú quieres hacer todo. ¡No! Recordemos que somos un cuerpo y nos necesitamos el uno del otro. Somos interdependientes, no somos independientes, somos interdependientes, dependemos de los unos de los otros. Somos un solo cuerpo, iglesia. Todos crecemos juntos espiritualmente. No busquemos nuestros propios beneficios. La cabeza es Cristo y su iglesia es el cuerpo, y el cuerpo no está dividido. No busquemos sobresalir. Y mire lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Le voy a dar lectura un poco rápido. Lo voy a leer en la NTV, Filipenses 2, versículo 3 y versículo 4. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Qué difícil, ¿no? Considerar a los demás mejor que nosotros. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procure interesarse en los demás. Cuidado, iglesia. Si lo hemos hecho, pidámosle perdón al Señor. Cuidado, iglesia, en medir los dones y talentos que el Señor nos ha regalado con alguno de nuestros hermanos. Y comenzamos a medir nuestro talento con algún hermano. Predicadores que comienzan a medir sus sermones con otro. Aquellos hermanos que tenemos la gracia inmerecida por parte del Señor de estar aquí adelante y predicar su palabra. Cuidado, caemos en el terrible y horrendo pecado de querer medir un sermón con el de nuestro hermano. El mío fue mejor que el tuyo. Yo puedo predicar mejor que él. No podemos llegar a eso, iglesia. Que alguien diga, bueno, yo hago esto, yo vengo temprano, hago lo de acá, yo hago esto, yo limpio esto, yo hago esto, yo activo esto, entonces yo soy mejor que los demás. Así no funciona esto, iglesia. Aquí no hay nadie a quien hay que impresionar. Aquí no hay nadie en que tú quieras venir a sorprender a nadie. El único que brilla y tiene que brillar es Cristo, la cabeza de su iglesia. No hay nadie que tiene que brillar aquí. Nadie tiene que brillar. El único que tiene que brillar es el Rey de Reyes, Jesucristo, que es la cabeza de esta iglesia. Pero Pablo no va a dejar ahí su argumento, siguiendo en Filipenses. Él va a poner un peso teológico. Y dice en Filipenses, en el mismo capítulo 2, del versículo 5 al 8, él va a poner el peso teológico del versículo 5 al 8. Y dice, leyéndolo yo aún en la NTV, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Ven el ejemplo? El argumento que Pablo pone. Él, siendo Dios, se hizo hombre para servirnos como expiación por nuestros pecados. Él es nuestra vara de medición. Él es nuestro mayor y mejor ejemplo. Solo queda una cosa: imitarlo. Tenemos que imitarlos. Así como Cristo hizo con nosotros, debemos de despojarnos de nosotros mismos por nuestros hermanos. Y leo rápido 2 Corintios 8, del versículo 1 al 5. 2 Corintios 8, del versículo 1 al 5, en la NTV. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios de su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Muy pobres. pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún más, y lo hicieron por voluntad propia. No hubo presión. Eran pobres, dieron mucho más. No lo hicieron por presión, no lo hicieron por impresionar, lo hicieron por voluntad propia, iglesia. Y lo interesante, el versículo 4, nos suplicaron, estos que eran pobres, aquellos que eran de escasos recursos, dice, nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Entregarnos al Señor mismo y a nuestros hermanos. No veo qué dice aquí. Busqué mi beneficio, busqué mi bien. Se entregaron ellos mismos al Señor y a nosotros. Así como nuestro Señor se despojó, nosotros como imitador de Él debemos despojarnos de nosotros mismos por nuestros hermanos. Ahora, es un techo muy alto el dar la vida por nuestros hermanos. Es un techo muy alto lo que viene dando el apóstol Juan. En lo personal, creo, mis hermanos, que esto no se da de una manera seguida. O tal vez yo no conozco un caso de que un hermano haya dado la vida por su hermano en la fe. Es un techo muy alto. No se nos presenta esto de una manera cotidiana. Pero para que no hayan excusas de poder servir a tu hermano, de poder despojarte por tu hermano, y que no se quede ahí el argumento del apóstol Juan, él nos va a dar otra manera de amarlos, en donde es una evidencia de que realmente hemos nacido, una evidencia de un creyente. Y en el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si este techo estaba muy alto y no se da esa oportunidad, dice, el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La idea de Juan es que si no se da ese momento de arriesgar nuestra propia vida por algún integrante de la familia de la fe, hay otra manera de amar a tu hermano. Lo puedes hacer con tus bienes, dice el texto. Es como si que nos baja un poco el techo, el cual había puesto que era morir por algunos de ellos. Y de esta manera ya no habría excusa para no hacerlo. Tenemos que amar o amar a nuestros hermanos. Es una característica del creyente auténtico. Pero esta frase bienes de este mundo, en otra versión aparecen si alguien tiene suficiente dinero para vivir. En otras dice si alguien nada en la abundancia. Pero esta persona en el original viene, significan medios de vida, sustento. Entonces literalmente sería así, el que tiene medios de este mundo. En otras palabras, el tener bienes de este mundo sería aquel que tiene cosas materiales que te hacen sostener en este mundo físico. Aquel que tiene esa fluidez, esos bienes materiales por lo cual tú te puedes sostener. Con esos bienes, te dice el apóstol, lo puedes amar a tus hermanos. Y es la misma idea cuando se habla de la ofrenda de la viuda en Marcos 12, 44, cuando le dice, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Es la misma palabra traducida ahí la que usa Juan para bienes, sustento. Así que esta palabra la podemos traducir como sustento. Entonces la idea es, iglesia, que si tenemos lo suficiente para vivir una vida holgada, una vida tranquila, con cero preocupaciones, ¿por qué no dar la mano a nuestro integrante de la familia? Si lo vemos que no tiene cómo cubrir sus necesidades básicas, no hay que hacerlo de una manera casual. ya que nos dice, ve. En el versículo 17 dice, pero el que tiene viene a este mundo y ve. Ve a su hermano tener necesidad. Esta palabra ve en el original es una persona que está observando, un observador. Es decir, si alguien ve a un hermano y está contemplando su necesidad, que está siendo testigo de esa aflicción, está siendo testigo de esos momentos difíciles de él, y sin embargo no hacemos nada por ayudarlo, lo despreciamos, pasa desapercibido, lo ignoramos. ¿Cómo podemos decir que hemos nacido de nuevo? Con una actitud así, de no socorrer ante la necesidad de nuestros hermanos, no podemos profesar que nuestra fe está puesta en Cristo. No podemos profesar que nuestra fe está puesta en Cristo. Y Santiago en el capítulo 2 dice del versículo 14 al 16, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de la... Perdón, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentado y saciado, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Una actitud de desprecio hacia nuestros hermanos, de ignorar ante su necesidad. No podemos profesar que nuestra fe está puesta en Cristo. ¿Cómo podemos decir? Santiago hablaba, dice que eres creyente, dice que tienes fe, pero no ayudas a tu hermano, la fe sin obra es muerta. No tenemos que ser egoístas con lo que el Señor nos ha prosperado. No cerremos nuestras manos ni endurezcamos nuestro corazón. No seamos mezquinos con lo que no es de nosotros, porque todo lo que tenemos no nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Así que administremos de una manera sabia y piadosa. Es una orden por parte del Señor de ser generoso con nuestros hermanos cuando nuestra posición está un poco o mucho mejor que la de ellos. Hermanos, en la práctica, tal vez nos hemos fijado, un hermano, que cada día del Señor, los domingos, el día del Señor, viene con el mismo pantalón. Es una práctica. Y tú abres tu ropero y tienes 10 pantalones y solo usas 2 y los otros no los usas. Esa es la idea que da el apóstol. Si tienes bienes, si tienes sustento como para sostener tu vida de una manera holgada, estás tranquila, de una manera que no hay preocupaciones en ti, pero ves a tu hermano pasar necesidad, no hemos nacido de nuevo. Y esa es la verdad que dice el apóstol. Administremos de una manera sabia y piadosa, porque es una orden por parte del Señor de ser generoso con nuestros hermanos cuando nuestra posición está un poco o mucho mejor que la de ellos. Tiene que haber en nosotros ese deseo de compartir nuestros bienes. Tenemos que compadecernos de ellos. Quisiera que me acompañen para leer juntos Deuteronomio 15, del versículo 7 al 11. Al pueblo de Israel también se le había dado la disposición de no cerrar el corazón y de ser generoso con tu hermano. Deuteronomio capítulo 15, del versículo 7 al 11. Tiene que haber ese deseo de compartir. Damos lectura. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová, tu Dios, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mire con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, y se contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, el pobre, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hay que tener esa disposición para con nuestros hermanos. Tener esa falta de disposición de ayudarlos. Esa actitud, dice el texto, de cerrar nuestros corazones o endurecer tus corazones, que se traduce. No tiene sentido de que alguien diga que soy cristiano. Si hemos cerrado nuestro corazón con nuestros hermanos y no hemos dado en la práctica aún en nuestra congregación a algún hermano que esté pasando una necesidad, que no le hemos visto domingo seguido a nuestro hermano y tal vez no lo hemos llamado, no le hemos pasado un mensaje, no podemos llamarnos cristianos, iglesia. Estaríamos tomando el nombre de Dios en vano y estamos rompiendo otra ley de Dios. Estamos violando la ley de Dios. Decir que amamos a nuestros hermanos, pero no velamos por ellos. Por eso el propósito, como inicié al principio de la carta de Juan, es que examinemos si realmente somos o no somos de Dios. No tiene sentido de que alguien diga que es un cristiano, iglesia. Más que una pregunta en este versículo 17, es una exclamación realmente del apóstol. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Esta pregunta en el original es una exclamación. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, Juan está diciendo, iglesia, ¿cómo podemos estar llenando nuestra boca en decir a los cuatro vientos que somos cristianos si al ver algún integrante del cuerpo de Cristo no nos importa para nada? No nos importa en absoluto. Esto es demostrar odio hacia ellos. No es amor. Esto no tiene lógica. Nos estamos contradiciendo, ya que si afirmamos amar a Dios, pero odiamos a nuestros hermanos, sí, porque si has cerrado el corazón con tus hermanos, estás odiando a tu hermano. Somos unos terribles y grandes y descarados mentirosos al decir que amamos a Dios y hemos cerrado nuestro corazón. Somos unos terribles, grandes y descarados mentirosos. Y Juan lo expresa más adelante en el versículo 19 del capítulo 4. Debemos de sacrificar nuestras comodidades. Tenemos que incomodarnos un poco nosotros para acomodar a nuestros hermanos. Aún en ocasiones nuestras necesidades que tenemos no se comparan con la necesidad que tal vez tenga tu hermano. Pueden estar pasando terribles necesidades. Es ahí que si cedemos a nuestras propias necesidades, realmente tenemos que suplir la de nuestros hermanos. Es ahí cuando cedemos ante nuestras necesidades que tenemos, pero tenemos necesidades sobre el sustento que tenemos. Aquel hermano tiene necesidad sobre el sustento que tal vez no lo tenga. Es muy diferente eso. Podemos tener necesidades, ¿sí? Tengo necesidad de comprarme un automóvil porque vivo lejos, a lo mejor diga alguien, sí. Pero tienes techo, tienes comida, tienes abrigo. A lo mejor tu hermano tiene la necesidad del carro, pero tiene la necesidad de comer y de un techo. Nuestras necesidades a veces tienen que pasar a segundo plano para poder suplir la necesidad que realmente está pasando nuestro hermano. Y Juan va a concluir de una manera en donde deja a su audiencia clara, en el versículo 18. Va a concluir de una manera clara. Va a concluir dando la manera correcta de amar. Lo hemos visto, pero él mismo se encarga de concluir. Y dice en el versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan mismo se preocupó en poner la conclusión a su idea que le había empezado desde el versículo 10, al dar la exhortación final a los creyentes al decir, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El autor, al decir que nos amemos, que no amemos de palabra ni de lengua, lo que nos quiere transmitir es que la manera correcta de amar se trata más de dar un buen discurso o una gran predicación, más que un tratado o una buena plática amena con tu hermano, una buena conversación o charla que tuviste. Juan está diciendo, no amen meramente de palabra o lengua. No se está condenando aquellas palabras que son amables, aquellas palabras exhortativas que nos manda la iglesia para con nuestros hermanos. No se está condenando eso. Aquellas palabras que sirven de aliento y consuelo, que en ocasiones nos damos los unos a los otros y nos animan. No está diciendo esto. Esa no es la intención. Está diciendo que no ames de boca para afuera. Lo que sí nos quiere decir es que aquellas palabras refrescantes, esas palabras alentadoras que le damos a nuestros hermanos, no deben de quedar allí como el llanero solitario. Tienen que ir acompañadas de acciones para que den el efecto deseado. Esto es lo que llamamos amar de hecho y en verdad. Que esas palabras vayan acompañadas con acciones. Y como dice en el argot popular, que las acciones hablen más que mil palabras. Nuestros hechos son los que le van a dar forma y fuerza a nuestras palabras. Y como le dijimos, le puse un ejemplo anteriormente. Decimos a nuestro hermano, vamos a orar por ti, y no lo hacemos. Ese es un ejemplo. No amemos meramente de palabra. Que tus palabras vayan acompañadas con hechos. Que nuestro afecto sea genuino, no sea un afecto hipócrita. Demos preferencia en honrar a los demás. Sacrifiquemos por el que está a nuestro lado. Amémonos con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, le dice Pablo a los romanos. Cuidemos de las necesidades que hay dentro del pueblo de Dios. Seamos hospitalarios con cada uno de ellos. Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto es como una aplicación. Aquellos hermanos, cuando viene nuestro hermano Stuart, por ejemplo, ser hospitalario. Deben de sobrar manos. Hermano, yo lo voy a tener en la casa. Siempre habrá un santo que esté pasando por algún tipo de necesidad. Siempre. Si no es aquí en IBTF, puede estar en cualquier rincón del mundo. Ya sean desempleados o estén postrados en la cama de un hospital. O a los misioneros, aquellos hermanos que han sido llamados por Dios para las misiones, que pasan necesidades, aún poniendo en riesgo su vida, aquellos misioneros, predicando el Evangelio en lugares prohibidos. Como iglesia del Señor, tenemos que prestar nuestro apoyo también hacia ellos. Eso es también amar a nuestros hermanos, aquellos hermanos que se encuentran en misiones. Al momento de servir a un hermano, no debe de existir excusa, iglesia. Que mi casa es pequeña, por lo tanto no lo puedo recibir, porque a mí me gusta andar sin zapato, porque no hay más que una cama, estoy con la justa, no tengo ni siquiera para el agua, no tengo para la comida. Recordemos, así como Cristo puso su vida por nosotros, pongamos la de nosotros por nuestros hermanos. Es así, amada iglesia, que en este capítulo 3, del versículo 15 al 17, la sentencia por no amar a nuestros hermanos, así como la razón para amarlos, y esto también nos debe de llevar a examinar si amamos o aborrecemos a nuestros hermanos. Durante el sermón, tú sabrás, y el Señor juzga nuestra conciencia, si hemos estado amando a nuestros hermanos, y si no lo hemos hecho, podemos buscar esa oportunidad para amarlos. Y concluyo con esto. Y lo quise dejar para el final, como conclusión, esta pregunta. Amada iglesia de Cristo, si conocemos a un hermano en la fe, el cual no es de esta iglesia local, y sabemos que pertenece a una iglesia donde se promueve un evangelio falso, un evangelio que promueve el orgullo, la vanidad, como lo es el falso evangelio de la prosperidad, pregunto, callar ante esto y conversar con él sin corregir el error, teniendo la oportunidad de hacerlo, ¿no sería odiar a ese hermano? Estoy convencido que sí, Porque la Biblia nos manda amar a nuestros hermanos. No te dice tan solo a los de tu iglesia local. Y al no advertirle de una falsa enseñanza, es como no advertirle a tu hijo de 2 años que meta los dedos al tomacorriente. Lo estarías conduciendo a la muerte, y esto es odiar. Así que, las veces que tengamos la oportunidad, corrijamos el error con una enseñanza bíblica centrada en el Evangelio. No callemos. Eso es amar a un hermano de manera práctica. Amigo que está sin Cristo, yo te preguntaría en esta noche, si alguien está sin Cristo, ¿has alguna vez matado a alguien? Supongamos que tu respuesta sea no. Y dirás que eso te deja libre de pecado. Pero hemos visto que tan solo el hecho de enojarte con alguien te hace un asesino. Es que para Dios tanto el acto como la actitud del corazón son condenados para Él. A la luz de esta verdad, mi querido amigo, sabemos que nadie puede ni podrá cumplir la ley a la perfección. Ella nos muestra lo cuán imposible es cumplirla y por lo tanto nos hace transgresores de la ley, ya que todos hemos nacido bajo pecado y esa naturaleza misma se revela en contra de la ley de Dios. Y la sentencia dada por el gran juez es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que necesitas un Salvador. Arrepiéntete, ven a Cristo, pon tu fe en Él, aquel que pudo cumplir la ley a la perfección. Dios les bendiga, mis hermanos.